Advertencia. Este programa contiene casos de crimen, apariciones, misterio, conspiración y violencia. El contenido de estas piezas puede ser sensible para algunos miembros del público. Aconsejamos discreción.
Saludos enigmáticos, bienvenidas, bienvenidos de vuelta a nuestros episodios testimoniales. Este episodio trata absolutamente de ustedes, de sus historias y de aquello que quizá no se atrevían a contar en otro sitio.
No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales y también que pueden ponerse en contacto con nosotros para contarnos su historia a través de Instagram, de Facebook o enviando un correo a enigmas@univision.net.
Recuerden que pueden escucharnos a través de la app de Euforia, el canal de YouTube de Euforia Podcast o donde sea que escuchen sus podcasts. Y no se olviden de suscribirse o de seguir el show para que no se pierdan ni un suspiro.
Ya hemos hablado en varias ocasiones sobre pesadillas y sobre el mundo de los sueños. Pero tengo la impresión de que las historias de hoy van un poquito más allá, Luisa.
¿Por qué?
Vamos a estar hablando de personas, de estos enigmáticos que nos compartieron sus experiencias, que tienen la impresión de tener un vínculo más fuerte con el mundo de los sueños.
Cuando te refieres a un vínculo más fuerte, ¿es como si ellos pudieran actuar dentro de sus sueños?
Es que hay un poco de todo. A ver, tenemos pesadillas en distintos niveles de profundidad, tenemos entes que se manifiestan a través del sueño, tenemos experiencias muy violentas que la gente vive a través de esos momentos que pasa dormida.
Y recordemos que estar dormido, el acto de soñar, es un relato que genera nuestro inconsciente para expresarnos todo lo que hemos vivido en el día a día. O sea, el sueño es lo cotidiano, digamos, transcrito por el inconsciente de una manera en la que empezamos a atender cosas que nos estresan, que nos preocupan, que nos entristecen o simplemente cosas que no habíamos notado de nuestro entorno. Por eso muchas veces decimos, es que estoy teniendo un sueño premonitorio. No, o sí. Sí, pero en realidad lo que pasa es que tu mente, tu psique te está diciendo, estas son las cosas que no has observado o que sí observaste, pero lo que no estás codificando y que ahora te estoy poniendo aquí para que veas, entiendas y sepas por dónde actuar, ¿no? La relación con los sueños puede ser muy profunda, puede ser dolorosa, puede ser delicada, incluso en ocasiones puede ser peligrosa, Daniel.
Si nos ponemos completamente paranormales, aquí no vamos a ser racionales. ¿Tienes alguna experiencia que te haya marcado con el sueño?
Muchísimas, muchísimas. Tengo muchos sueños en los que a veces pienso que justo que estoy adivinando cosas o que se me están revelando asuntos con las personas. Sobre todo me pasa mucho que en mis sueños tengo encuentros con ciertos seres, por así decirlo, que me advierten de personas. Y que me dicen, esta persona con la que estás trabajando, esta persona con la que te estás relacionando de una manera, no sé, amorosa, sentimental, de amistad, no tiene las intenciones que tú crees. Y eventualmente eso se revela, ¿no? Y entonces yo pensaba antes, no, es que esto es algo 100% paranormal. Luego empecé a verlo por el lado racional, pero hay muchas ocasiones en las que uno realmente dice, no había manera en la que yo tuviera esta información previa, ¿no? ¿Te ha pasado algo así?
Es que creo que sí. Pero no me atrevería a asegurarlo porque sé que a muchas personas les pasa de forma mucho más evidente y mucho más constante. Yo creo que yo he tenido algunos mensajes en sueños, pero realmente no lo puedo asegurar. Suelo soñar como con situaciones estresantes que involucran a una persona y después ocurre algo en la vida real con esa persona.
Como si fueran sueños que anticipan lo que va a ocurrir, pero no, digamos, situaciones fotográficas.
No, no realmente. De hecho, como situaciones muy metafóricas. Te voy a contar uno, muy breve. Yo tuve una pelea fuerte con una amiga muy cercana y dejamos de hablarnos. Y alguna vez soñé que ella me estaba persiguiendo por toda la ciudad para matarme. Y yo estaba con mi grupo de amigos de ese momento y nos íbamos separando poco a poco porque pues nos íbamos como dejando por ahí como, bueno, yo me voy por acá y tú por acá para que no nos encuentre y no nos mate. Y después de ese sueño, unas semanas después, me enteré que varios de mis amigos ya se habían reconciliado con ella.
¿Y cómo te sentiste? O sea, ¿sentías que esto tenía que ver como con algo premonitorio, que era metafórico? ¿Qué era?
Pues es que no supe ni qué sentir, pero de inmediato me conecté con ese sueño. No sé si te ha pasado.
Claro, claro. ¿Y qué dices? Esto tiene que ver con algo que ya me habían avisado.
Sí.
Yo tengo la impresión de que nuestra mente es mucho más poderosa de lo que creemos. E insisto, muchos elementos de la vida cotidiana se nos presentan, pero la manera en la que el sueño lo reconfigura lo vuelve algo mucho más rico. Ahora hay personas que dicen, bueno, a ver, yo sueño con rostros, uh-huh, sueño con demonios, incluso sueño con cosas muy violentas que no tienen nada que ver con mi entorno y de pronto me ocurren en vida o de pronto veo a estas personas que nunca había visto en mi vida caminando por la calle, ¿no? Y que las soñaba. Algo tiene que ver, por supuesto, con el tema de lo que nos dice la publicidad, de lo que está en algoritmo, de lo que está en cualquier parte, pero son testimonios bien interesantes. Mira, tenemos tres. ¿Qué te parece si empezamos con un anónimo?
Este es muy interesante. Es breve, enigmáticos, y hay que decirlo. Esto nos lo mandaron por Instagram y la cuenta posteriormente fue eliminada. Entonces no pudimos rescatar el nombre del testimoniante, pero queremos compartir aún así su historia. Hola. Hace algunos años dejé mi país de origen y me fui a vivir a Europa. No fue una decisión fácil. Es más, decidí irme por falta de oportunidades. La primera noche que pasé en Europa tuve una pesadilla muy desagradable. Era perseguido por algo o alguien. Se trataba de un ambiente urbano. Sentía mi mente y mi cuerpo muy pesado. Era consciente de que estaba dentro de una pesadilla y traté de despertarme, y fue ahí cuando me desperté en otra pesadilla. En pocos segundos me sentí otra vez perseguido e intenté despertarme. Me costaba mucho, como si mi cuerpo pesara mucho más de lo habitual. En fin, logré despertarme, pero estaba dentro de otra pesadilla. Y de repente escuché un susurro en mis oídos. No me he olvidado de ti. No te me vas a escapar. Y finalmente me desperté de verdad.
¡Ay! Es que estos son los que nos generan mucha inquietud. Definitivamente son estos testimonios los que además nos recuerdan que quizá hemos soñado cosas similares.
Claro.
A ver, intentemos explicar primero la parte que tiene que ver con la mente, con lo racional, con lo que tiene que ver con las fases del sueño, y luego nos vamos a lo paranormal. ¿Qué te parece, Daniel?
A ver.
Ok, la primera parte tiene que ver con estrés. Digamos, es algo que nos dicen a las personas que tenemos mucho estrés cotidianamente. Cuando tú sientes que hay un sueño dentro del sueño, como si fuera una matrioshka, una muñeca rusa, En realidad lo que está pasando es que tu mente está tan agotada. Bueno, esa es una teoría, porque insisto, aquí hay muchas explicaciones. Tu mente está tan agotada que no puede alcanzar a despertar. Porque aunque tú necesitas despertar, porque no lo sé, la alarma de tu teléfono está por sonar y a lo mejor tu propio cuerpo físicamente se está preparando para despertar, pero tú mismo no puedes todavía, ¿no? O sea, estás tan agotado que no puedes. Entonces, hay un impulso por despertar. O sea, hay un impulso incluso físico, biológico, por despertar, pero la mente no puede hacerlo por el cansancio, por el estrés. Y entonces, ¿qué pasa? Que en ese inconsciente donde estamos navegando, donde estamos transitando en el mundo del sueño, se interpreta como es un sueño dentro del sueño. O sea, desperté, pero sigo soñando. Y entonces es donde de pronto se habla de estas pesadillas donde sientes que no puedes salir. Pero al final de donde no puedes salir es de ti mismo. Ese, digamos, que podría ser la parte racional. Sobre todo cuando las personas han llegado a experimentar sueños lúcidos, que son estos sueños donde te das cuenta claramente que estás soñando y hay dos opciones, bueno, hay tres. Puedes actuar en el sueño cuando te das cuenta, puedes no actuar y estar plenamente consciente de que es un sueño y continuar, o puedes despertar. Esos son como los tres caminos cuando tienes un sueño lúcido. Pero en este caso en particular, aunque estés consciente, si es que estás consciente de que es un sueño, aún así no puedes salir. Y es una respuesta física de tu cuerpo a que o descansas y no te va a permitir, aunque eso sea aún más angustiante, ¿no? Que eso implica necesariamente asistir con un profesional que ayude a regular las fases y los ciclos del sueño de las personas, Daniel.
Que además esto es muchísimo más común de lo que creemos, ¿no? Le ocurre a muchísimas personas. Yo recuerdo mucho esta ocasión en la que mi hermana estaba en periodo de exámenes y estaba muy estresada y estábamos ella y yo solas en la casa. Me dijo, ¿sabes qué? Necesito dormirme media hora, voy a ponerme alarma y me despierto. Pasaron como 3 horas y no se despertaba y no se despertaba, y cuando despertó subió a mi cuarto a contarme que había soñado que se veía a ella misma dormir y que no se podía despertar y que lo intentó durante varios periodos de este sueño y como que ella pensaba que ya había despertado, pero se volvía a ver a ella misma durmiendo. Entonces yo creo que esto es mucho más común de lo que pensamos, ¿no? De pronto creemos que solo nos ocurre a nosotros, pero es un fenómeno que le ocurre a muchas personas, sobre todo en estas situaciones de estrés.
Pero estamos hablando entonces, ahí en este testimonio que tú ya presentas, sería como una experiencia extracorporal.
Claro. ¿No?
Como los famosos viajes o proyecciones astrales, cuando estás fuera de ti mismo y te ves a ti mismo dormir, ¿no? Que es algo que incluso varios enigmáticos nos han compartido, como el yo estaba parado en un rincón de la habitación y me veía en la cama y no sabía cómo volver a mí mismo.
Sí.
Por otra parte, y aterrizando en un terreno muy paranormal, en el terreno de lo fantástico y en el terreno de lo escalofriante, sin duda, esta frase a mí me horroriza, el no me he olvidado de ti, no te me vas a escapar. Es que aunque sea tu propia mente diciéndotelo, es horrendo, ¿no? Saber que hay algo o hay alguien que te está buscando entre sueños. Suena como precisamente una especie de Sandman o algo así, ¿no? Que te está como siguiendo en ese terreno.
No, es muy fuerte esta frase. Además, nos abre la puerta a una investigación muy profunda de uno mismo, porque no me he olvidado de ti, no te me vas a escapar. Bueno, ¿qué es lo que no se ha olvidado de mí? Puede ser una parte de mí mismo, ¿no? Y creo que ahí es donde uno puede empezar a investigar y encontrarse con cosas muy valiosas y muy interesantes.
Hay un testimonio más y es la historia de Saraí. Se las vamos a platicar. Hola, Daniel, Luisa, familia enigmática. Me animé a contar esta historia porque me consta que Enigma Sin Resolver es un espacio seguro y que no juzgan a las personas que les comparten. Pero tengo que ser honesta y decirles que me genera mucho conflicto contar esto, porque desde que comenzó a ocurrirme, se lo he dicho a pocas personas y todos me dicen que estoy inventando o que sueno como una loca. Y dejé de platicar al respecto por miedo al juicio. El punto es que tengo la impresión de que en algún momento de mi vida generé una especie de vínculo con algo que no puedo explicar fácilmente. Todo comenzó hace algunos años. Tuve una peritonitis que se complicó bastante y estuve hospitalizada varias semanas. Durante el tiempo que estuve en el hospital, empecé a soñar con una mujer anciana. Ella viste con una capucha roja y no habla, pero me da mensajes telepáticos. Sé que suena muy extraño, pero les juro que es cierto. La primera vez que la soñé, yo estaba muy grave y ella me dijo que no me preocupara, que yo iba a sobrevivir y salir del hospital, pero que ella no iba a lograrlo. Unos días después, mi papá fue a visitarme al hospital y me contó que una amiga muy querida de la familia también había sido hospitalizada y que estaba muy grave. A los pocos días ella murió y ni siquiera pude visitarla en el hospital ni despedirme de ella. Desde esta experiencia, esa figura se me aparece en sueños y me da mensajes terribles que se vuelven realidad. No me dice cosas buenas, solo me da información de tragedias que van a ocurrirle a mis seres queridos, y francamente me da terror pensar en el siguiente momento en el que se me va a presentar. Yo no quiero este don. Verdaderamente me da pánico irme a dormir por temor a encontrarme con esta mujer. Alguna vez le pregunté quién era y por qué se me aparecía, pero en ese momento me desperté y ya no pude volver a conciliar el sueño. No sé dónde buscar respuestas, porque en verdad no tengo con quién hablar de esto. Mi gente de confianza no me cree y los terapeutas no me ayudan, porque me dicen que seguramente es ansiedad, y yo estoy segura de que no es así. Desde hace algunos años tengo problemas de insomnio porque me da pánico soñar con ella. Mi estilo de vida se ha vuelto ermitaño
lleno de malos hábitos. Esto me está comiendo por dentro. Ya no sé qué hacer. Ojalá puedan compartir mi historia y ayudarme a encontrar la solución. De verdad, yo no quiero recibir estos mensajes. Muchas gracias.
¿Tienes miedo? Estás escuchando Enigma sin resolver.
Saraí, muchísimas gracias por compartirnos este testimonio que es bastante fuerte y es bastante delicado también. Estamos hablando de que el periodo en el que comienzas a recibir estos mensajes es lo que podría ser un momento traumático, ¿no? Una enfermedad que te lleva al hospital y tienes que pasar una temporada ahí. En ese periodo pierdes a un ser querido y todo esto puede transformarse en una especie de trauma, ¿no? Creo que ahí puede estar un poco la raíz. ¿Tú qué opinas, Luisa?
La verdad es que yo me iba a ir a un lugar verdaderamente pop y que sé que a lo mejor no es el lugar que esperaban los enigmáticos en este momento, pero a mí me recordó mucho a Freddy Krueger, ¿no? A la tradicional película de Freddy Krueger, cuando los niños y los jóvenes no quieren dormir porque no quieren que se les aparezca. No me estoy refiriendo al asesino de los sueños, ni mucho menos. Pero sí se me hace como una relación muy directa con las personas que no quieren dormir porque no quieren enfrentarse a lo que está dentro de sí mismos. Y que dentro de ti mismo esté una mujer anciana que usa una capucha roja, que además nos recuerda a otra referencia de la cultura popular, que sería la Caperucita Roja, por ejemplo, pero en esta versión como de una anciana que además ya tiene como estos saberes. Es muy extraño. A mí me parece que sí es una conexión sobrenatural con algo que te está avisando, algo que va a ocurrir. Elegimos creer, Daniel.
Por supuesto que elegimos creer. Y es que a mí este testimonio de verdad me parece bastante delicado. Luisa, Saraí nos pide un poco si podemos ayudarla a encontrar una solución. Y yo sé que no somos ni terapeutas ni especialistas del sueño, pero ¿tú qué consejo le darías?
Mi primer consejo sería, si sueño con esta anciana, yo le haría más preguntas. O sea, querría saber no tanto qué le va a pasar a los demás, sino por qué está ella ahí. A lo mejor no han tenido la conversación necesaria. Pero para llegar a eso, tendría que haber un entrenamiento de sueños lúcidos, o sea, de poder actuar dentro de los sueños. Esa es una posibilidad, ¿no? El decir, bueno, a ver, entrenarse para poder actuar dentro de los sueños y obtener más información de qué es lo que está ocurriendo. Si es que ese es el camino que, Saraí, deseas tomar. Si no, yo lo que haría es cambiar totalmente mi rutina para irme a dormir. O sea, yo antes, cuando soñaba tantas pesadillas recurrentes, con mucha sangre, con mucha violencia, cosas que me horrorizaban y que yo ya no quería soñar porque me pasaba esto. O sea, yo tenía sueños recurrentes que ocurrían en los mismos lugares. Y en lugar de frenarlas, porque no podía frenarlas, tenía que esperar hasta que llegara lo inevitable de los sueños, que era muerte, violencia, etcétera, y despertaba gritando. Y entonces, parte de lo que a mí me comentaban era como, ¿qué cosas estás haciendo antes de irte a dormir que hacen que en tu rutina de sueño, en tu sueño como tal, se estén repitiendo los mismos elementos? Entonces era así como, cambiemos la dinámica, vete a dormir más temprano, no cenar o no cenar tanto, que parece dicho de los abuelos, pero vaya que es bastante cierto, no, digamos, tratar de tener una limpieza interior antes de irse a dormir, sacar todo. ¿Qué me molestó? ¿Qué no me gustó? ¿Qué me hizo feliz? En una de esas de escribir puede ser, ¿no? Hay personas que escriben al despertar sus sueños. Hay otras que escriben antes de dormir para evitar ciertos temas en sus sueños, para tenerlos claros, Daniel.
Creo que justamente este es un muy buen consejo. Yo he pasado por temporadas largas de insomnio y algo que me ha ayudado mucho es justamente escribir. Escribir como una especie de ejercicio. Escribo hasta que me agoto. Y igual creo que esa puede ser una muy buena solución. Pero a ver, vamos a escuchar otro sueño de otro enigmático y este es el testimonio de Galo. Cuando era niño, fui a terapia del sueño durante años. Aprendí a controlar lo que me pasaba y ahora ya no me ocurre. Pero estoy convencido de que no eran simples sueños, sino algo más oscuro. Cuando tenía aproximadamente 9 años, tenía sueños muy violentos en los que yo estaba atrapado en una multitud de personas. Todos estaban desnudos y todos estaban mutilados. les faltaban las piernas o los brazos. A veces hasta les faltaba la cabeza. Era como una especie de marcha o procesión, y todos caminaban por encima de todos. A mí me daba muchísimo miedo y asco. Intentaba escaparme, pero las personas me jalaban y me rasguñaban. Lo raro es que yo despertaba con moretones y rasguños por todo mi cuerpo. Incluso en una ocasión, mandaron llamar a mis papás de la escuela porque mis maestros pensaron que ellos me estaban maltratando. Pero no, mis papás jamás me levantaron la mano. Ya estando en terapia del sueño, me mandaron a hacer varios estudios y nos dijeron que lo que tenía era un síndrome que se llama síndrome de Cushing, que es cuando se te adelgaza la piel por estrés y te salen moretones sin razón aparente, y que todo esto estaba conectado con mis problemas de sueño. Podríamos decir que en la parte científica, sí. Todo esto pasó y hoy en día ya no tengo pesadillas ni tampoco moretones raros. Pero estoy casi seguro de que había algo más, algo que no era humano y me estaba haciendo daño por alguna razón.
¡Ay! ¡Galo! Este testimonio a mí me perturba mucho porque además tiene manifestaciones físicas, un tema de salud que ya se vuelve palpable, Daniel.
Y creo que es muy interesante cómo Galo hace la separación de sí, en la parte terrenal, en mi cuerpo, paró este síndrome y pararon las pesadillas, pero yo estoy convencido de que era algo más. Y Galo, creo que sería interesantísimo que nos comentes por qué estás seguro de que esto se trataba de otra cosa y cómo convives con esto el día de hoy.
Eso, o sea, ¿cómo se vive con todo esto, el tema de las pesadillas y los moretones y demás? O sea, es algo que puede ir y venir, ¿me explico? O sea, una vez que tienes una experiencia similar a esta, podría repetirse y el tema es cómo uno se cuida para que estos sueños no se vuelvan ataques en el mundo de lo real. O sea, yo por un momento sentí que lo que nos estaba diciendo era que eso que tenía en estas pesadillas y que se manifiesta de manera física tenía que ver con algo que se salía del sueño, que venturosamente creo que no es el caso.
Que aparte la imagen del sueño de esta procesión de personas desnudas y mutiladas es horrenda, ¿no?
Totalmente. O sea, es muy perturbador. ¿Cuál ha sido tu sueño más perturbador, Daniel? El que digas, este me marcó para siempre.
Creo que ya lo he contado, pero lo voy a contar una vez más. Cuando yo era muy pequeña, creo que yo estaba descubriendo como la maldad y la violencia y un poco estaba descubriendo el cine de terror. En mi casa no había mucha censura, porque como mi papá se dedica al cine, a él le parecía un gran ejercicio ponerme a ver películas un poco subidas de tono para mi edad y explicarme cómo se hacían los efectos. Entonces, pues creo que yo acababa de descubrir un poco como hasta dónde podía llegar la maldad algunas veces. Y mi hermana era un bebé recién nacido. Entonces, mi sueño, y que aparte fue una especie de sueño recurrente por algunos meses, era que yo compraba un juguetito mi alegría. Y yo se lo quería enseñar a mi hermana. Y cuando yo se lo enseñaba a mi hermana, lo que había dentro de este juguetito era una pistola escondida. Entonces, claro, yo mataba por accidente a mi hermana. Y este sueño era aterrador, era súper triste. Para mí era todo un evento soñar esto.
¿Y lo soñabas entonces en distintas ocasiones?
Lo soñaba en distintas ocasiones, pero lo soñé cuando tenía unos 5 o 6 años. Después no volví a soñar esto. ¿Cuál ha sido tu sueño más perturbador?
No sé si el más perturbador, ajá, pero sí recuerdo el más violento. Uh-huh. Y recuerdo que era un sueño que además, la verdad es que no me parece muy agradable platicarlo, pero creo que sí es digno de para este episodio. Soñé que yo tenía en una silla a una persona que me había hecho mucho daño en mi vida. Uh-huh. Pero quiero que sepan, enigmáticos, que esta persona no existe. O sea, yo veía a esta persona y yo sabía que era una persona que me había lastimado mucho, 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 mucho. Pero si me preguntas en la vida real quién es, no tengo ni la menor idea ni de quién era la persona del sueño, ni a qué persona haría referencia en mi vida real. O sea, no era una figura que mezclara todas las personas en la vida que te han hecho daño, nada de eso. Entonces yo lo tenía en esta silla amarrado y le decía que poco a poco le iba a ir cortando los dedos de los pies. Y entonces yo tenía unas tijeras, pero eran unas tijeras barrilito. Que las tijeras barrilito, para quienes nos escuchan, son unas tijeras para niños. Son tijeras que tienen el filo redondo, ¿no? Por así decirlo. Y entonces yo intentaba cortarle los dedos de los pies y no podía porque las tijeras eran muy suavecitas. Y esta persona se retorcía de dolor y yo le decía, no te preocupes, ahorita te voy a cortar los dedos de los pies. Y entonces me iba a buscar otras tijeras y poco a poco iba buscando como tijeras de distintos tamaños para cortarle los dedos de los pies a esta persona, porque yo sabía que eso la iba a hacer sufrir, ¿no? O sea, yo quería como ejercer violencia, cosa que en mi vida, digamos, real, no es algo que me haya tocado experimentar. O sea, ni ejercer algo así, ni vivir como una experiencia de tortura de esta relación. O sea, no es algo que... A lo mejor es algo que vi en alguna película, vamos a decirlo, porque pues tenemos Hostal y todo este cine como de ultraviolencia y demás, pero aún así era raro. Y entonces yo le iba cortando los dedos de los pies. Conforme esta persona iba sintiendo más dolor, mis torturas empezaban a crecer. El tema es que yo no me desperté, o sea, ni siquiera me di cuenta de que era un sueño. No tuve una experiencia lúcida, no pude salir de ahí. Ya era yo además una persona adulta. Y cuando me desperté, que creo que es algo que los enigmáticos compartieron también en estos testimonios, sentía yo las manos como si me hubiera, digamos, puesto a darle puñetazos a la pared. O sea, sentía las manos duras, lastimadas, me dolía mucho las palmas, como si mis uñas hubieran presionado, o sea, como si hubiera apretado muchísimo. Los dientes, Daniel, me dolían al grado de que sentía polvito en la boca. A esto le llaman bruxismo, cuando empiezas a, digamos, como que a moler tus propios dientes, ¿no? Del estrés que tienes. Me dolía la nariz, como de haber hecho un gesto como de furia. No sé si me explico. Me parece un sueño muy perturbador. Y yo creo que yo tenía algo no resuelto ahí.
¿Pero cómo te sentías en el sueño? ¿Cuál era tu sentir?
Furia. Pero quiero, o sea, expresar enigmáticos, ajá, que no es un sentimiento que yo tenga en mi vida cotidiana. Entonces me costaba mucho trabajo entender de dónde venía, porque por lo claro, general, insisto, como que tenemos este trabajo con los sueños de decir, a ver, ¿qué representa de mi vida? ¿No? ¿O qué está representando de mi interior? En este caso yo sentí claramente, y puede ser paranormal o no, que lo que me estaba ocurriendo tenía que ver con algo fuera de mí misma. O sea, como que esto no estaba reflejando ni mi realidad, ni mis problemas, ni mi propio estrés. O sea, me sentí como si yo estuviera en la mente de alguien más o en el cuerpo de alguien más ejerciendo esta violencia, como si no fuera yo. No sé cómo explicártelo de otra manera.
No, es que sí lo entiendo. Hay veces en las que tu ser del sueño no tiene nada que ver con quién eres en la realidad, y creo que tener esta clase de sueños en los que te disocias así de ti mismo es bastante aterrador, y es algo que, aunque te despiertes y todo se haya quedado en un sueño, te hace sentir mal durante el día, ¿no? ¿Te sentiste así?
Claro, no todo el día, días. Porque además me avergonzó mucho hablar de eso. O sea, cuando lo soñé yo sentía vergüenza y pensaba que si se lo contaba a los demás iban a decir, no, es que esta persona tiene fantasías de violencia o tiene ganas de ejercer el mal. Y era como, no, en absoluto. Es totalmente contrario a lo que a mí me interesa. Por lo general, las personas que consumimos contenido de true crime o de temas de horror, paranormal, etcétera, somos personas que no queremos eso, que lo queremos en la ficción, no lo queremos en la vida real, y por ello lo escuchamos, para prevenir que se repitan este tipo de incidentes en la realidad. Entonces, cuando estamos en el lado de una víctima en el sueño, es más cómodo, ¿no? Porque una víctima es alguien que dice, yo no me pude defender, estaba dentro de un sueño, ¿quién me va a cuidar? ¿Quién me va a proteger? Pero cuando eres el victimario en el sueño, ¿con quién te puedes desahogar de eso? ¿Y qué significa dentro de ti mismo? Y yo quiero insistir, hasta la fecha yo siento que sí hubo un tema ahí como de una conexión con otra persona. Como si yo hubiera podido entrar en el cuerpo de otra persona y presenciar lo que esta persona estaba haciendo a alguien de verdad.
¿Sabes qué estoy pensando ahorita ya para cerrar? Se me hace muy curioso y creo que podríamos... partir de aquí para hacer otro episodio testimonial, porque se me hace muy raro que nos preguntamos entre nosotras cuál es el sueño que más nos inquieta de los que hemos tenido, y las dos elegimos sueños en los que nosotras hemos sido los agentes de la violencia, no quien la recibe.
No lo había pensado. Entonces, no lo había entendido hasta ahora, Daniel.
Es muy fuerte. Enigmáticos, si ustedes tienen sueños de este tipo y los quieren compartir, por favor envíenos sus testimonios.
Hasta aquí llegamos con los testimonios. La invitación queda abierta para ustedes, quienes construyen este podcast, a que nos compartan sus voces en enigmas@univision.net y nuestras redes sociales. No se olviden de seguirnos ahí mismo.
Recuerden que pueden escucharnos en la app de Euforia, la página de YouTube de Euforia Podcast o donde sea que escuchen podcast. Denle follow o suscríbanse al show en donde sea que nos escuchen y así no se pierden ni un momento de Enigma sin resolver.
Yo soy Luisa Iglesias.
Y yo soy Daniel Duarte.
Y nos escuchamos en el próximo episodio.